¡Eche de mi compa Jerry!
Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando.
No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando.
Oye al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida.
Lo miraba de la misma forma que antes me veía.
Ya entendí que esta guerra la tengo perdida.
Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida.
Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría.
Conclusión, a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia.
Sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes, amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname.
Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto.
Queriéndote tanto, pues te amo. Te amo.
Soy un idiota, te perdí, pero te amo.
Te amo. Te amo.
Soy un idiota, te perdí, pero te amo.
No, no puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde.
Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y y hoy naufrago en este mar de tu abandono.
Ni yo me perdono y te amo, te amo.
Soy un idiota, te perdí, pero te amo.
Te amo, te amo.
Soy un idiota, te perdí, pero te amo.
Te amo, te amo.
Soy un idiota, te perdí, pero te amo.
Te amo, te amo.
Soy un idiota, te perdí, pero te amo.
No pierdas tiempo haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace, porque te advierto que no más vas a decepcionarte. Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie. Todos lo saben, nomás conmigo te miraban aquella sonrisa. Aunque lo parezca, no es que te maldiga, es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar, y ahí vas cargando mi sello de calidad. ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui
pensando, abuela.
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán! Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien, y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer, miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien, que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Confianza nunca volvió con el tiempo, y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo. Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos, ¿acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos, a pesar de borrones que quieran manchar el lienzo. Todo es una suma, aunque eso no lo piense el resto. Una cosa es lo que soy, otra tan solo lo que muestro. Que yo ya no temo perder, sino dar por perdido. Que yo ya no quiero vencer, sino estar convencido. Que mucho antes de estar contento, debo estar conmigo. Que voy a mirar a la soga para decirle sigo. Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido. Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo. Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades que necesito. Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí. También pegué los trozos de lo mismo que después partí. Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así. No he estado confundido, he confundido con lo peor de mí. Me he mudado a problemas y he querido ser feliz.
Señoras y señores, buenas tardes o buenas noches. Jamás sabré qué decir, pero hoy es 9 de octubre. Profesor Andrés, ¿cómo está?
Bien, Daniel. Bombardeados de noticias por todo lado.
Primero hay que decir que nos duele lo que tiene que ver con Miguel Ángel Russo. Se murió el señor ayer.
Sí, señor. Un emblema del fútbol. Un hombre que, pues, afortunadamente llegó a impartir su conocimiento al fútbol nacional colombiano y sacó a Millonarios campeón. Y, pues, uno que es hincha de otros equipos, pudo... pues que como enamorarse del fútbol que impartía el equipo embajador cuando era dirigido por este señor, que pues lastimosamente pues muchas cosas llegan a su fin, y pues bueno, abandonó el club embajador y luego se fue para Argentina, para su país, y pues lastimosamente el día de ayer nos abandonó.
Triste noticia.
Sí.
Bueno, pues ni modo, estaba enfermo de un cáncer desde hace muchos años,
sí.
El tratamiento era largo, incluso cuando dirigió a Millonarios las últimas veces ya estaba en quimios. Este señor es un ejemplo en el fútbol, un caballero en el fútbol, Andrés.
Y de resistencia, Daniel, porque pues yo creo que una enfermedad tan compleja como lo que usted acaba de mencionar, obliga a las personas a repensarse la vida. Muchas personas no tienen la fortaleza ni la capacidad para salir adelante y normalmente pues se pueden consumir no solamente por la enfermedad, sino por la misma depresión. Entonces, un luchador, porque incluso con su enfermedad él quería seguir trabajando para Boca Juniors.
Y ahí estaba, lo que pasa es que en los últimos partidos ya se veía muy mal, y sí. Se estaba quedando dormido también ahí, y ya estaba muy enfermo.
Sí. Entonces, pues en esas líneas divisorias entre el más allá y el más acá, donde uno tiene que empezar a tratar de filosofar y encontrar un equilibrio que le permita identificar cuáles son sus necesidades.
Bueno, profe, saludemos entonces a la juventud de este programa.
Está claro que sí.
Noa Lorenzo ahí. Hola, Noa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, señor?
Bien, bien. Les cuento que Alifes le rindió.
¡No!
Sí.
¿Cómo nos fue?
Los resultados salen mañana.
¡Ah! Yo pensé que ya los tenía.
Los resultados salen mañana, entonces el lunes les contaré.
El otro jueves, porque el lunes es festivo.
Ah, sí.
El otro jueves, sí, dentro de 8. Les voy a dar con la intriga.
Sin importar si te fue mal, cuenta con nosotros.
Está bien.
No, Lorenzo, gracias por estar aquí. Y está también con nosotros Maleja. Maleja, buenas noches.
¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, ¿tú cómo vas?
Excelente, muy bien.
Así como tú ves que el profesor Andrés ama a la América, Diego ama a Millonarios y yo amo a Santa Fe, ¿qué dirías tú que amas?
Viajar. No sé. De fútbol no tengo ni idea.
No de fútbol, pero de... Bueno, viajar puede ser una idea.
Sí, creo que sí. De hecho, creo que yo necesito un viaje.
¿Sí?
Sí.
Pero lejos, así, para que se desconecte.
Sí, creo que sí necesito...
Nimaima, Sasaima, Tocaima, Anolaima.
Creo que sería... Sí, algo distinto.
No le piden visa, profe.
Exacto. Y así la pillan. Vámonos, qué carajo.
Lo que pasa es que le preguntaba a Maleja, porque hay gente que ama con el corazón, bueno, lo silba primero que todo, pero además sin importar nada, y es la historia de un niño que se llama Frederick. Es un hincha del Bodo Glimt de Noruega.
Ok, la tierra de Erling Haaland.
Tiene 9 años. Superó un cáncer.
Bien.
Pero por esta enfermedad perdió el ojo izquierdo.
Uf, no joda.
Entonces, para reemplazarlo, Maleja se puso el niño se puso un ojo de vidrio, pero en el ojo de vidrio tiene el escudo de su equipo de fútbol.
Ah, Dios mío.
Resulta que el niño pudo volver a ir al estadio después de superar tantas cosas, y en el primer partido de Champions League de local, los hinchas del equipo hicieron una bandera grandísima con la imagen del niño, que tiene un ojo negro y el otro con el ojo del club, y un letrero que dice: tú ya te hiciste cargo de lo tuyo, ahora nosotros nos haremos cargo de ti.
Uy, Dios mío.
Oh, qué lindo.
Pues es lindo, ¿no? Es nostálgico al fin y al cabo. Póngase un ojo de Morato.
La unidad del chino también.
Y también te puedes poner tú un ojo de Morato. Hoy.
¡Eso!
¿No se pondría un ojo de qué?
Yo me pondría un ojo como de, no sé, de un...
El ICFES.
Con el puntaje.
El puntaje del ICFES.
El resultado.
Muy bien. Señoras y señores, estábamos escuchando una canción que se llama Ojalá, que pidió Maleja. Maleja, ¿qué es esto?
Esa canción es muy linda, es de Beret. Es un cantante español. Y pues básicamente la escuché hace unos años, me gusta mucho ese cantante y nada, se las quería traer y dedicar también.
Ay, qué linda, muy bien. Es bueno que llegue canciones nuevas porque yo siempre escuchando lo mismo, qué pereza. Vamos a empezar hoy con el profesor Andrés, entonces ya que lo tengo a mi lado, para que sea él quien nos ilumine con su sabiduría.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, para esta noticia habría que pensar en qué somos buenos, Daniel.
Me estoy volviendo... ¿En qué?
¿En qué, Maleja?
Sacando visas y trámites para viajar. Yo soy muy buena para eso.
Bien, Noah.
Yo siento que tengo muy muy buena coordinación.
Bien, Daniel.
Yo siento que soy bueno para sacarle el hopo a la gente cuando me invita a los planes.
¿Lo que somos de amigos?
¿Perdón?
Pues hablemos de la obligación, cómo pasar de la obligación al hábito en la filosofía del deporte, Daniel. Resulta que Marcos Vázquez es el creador de fitness, de un tipo de fitness que se llama fitness revolucionario, y tiene una máxima clara para la vida saludable, y es: el verdadero éxito reside en la adhesión al ejercicio. Para él, el ejercicio deja de ser una obligación y se convierte en una parte de la vida cuando se tiene que, uno se convence de tomar un día de descanso en lugar de tener que obligarse a ir al gimnasio. Entonces dice: la paradoja de la energía y el círculo virtuoso. Él plantea lo siguiente, dice: la clave para alcanzar ese punto es la constancia, y la mayor barrera inicial es la paradoja de la energía. Mucha gente dice: no tengo energía para entrenar, lo cual yo también muchas veces lo he dicho. Y Vázquez responde: no tienes energía porque no entrenas, lo cual también es verdad. Las primeras sesiones son difíciles, pero actúan como un catalizador. Al empezar, tu condición física va a empezar a mejorar, lo que genera más energía y te motiva para la siguiente sesión. Es como un vehículo, al principio cuesta empujarlo, pero una vez que está rodando, pues se mantiene en movimiento con menos esfuerzo. Vázquez insiste, dice: la clave es empezar, aunque sea con poco. No busques la perfección, busca la consistencia. El entrenador es tajante. El entrenamiento mediocre que haces es mejor que el entrenamiento perfecto que no haces. Es decir, hacer 15 minutos de caminata imperfecta todos los días es infinitamente superior a esperar el momento ideal para ir a correr una hora y nunca hacerlo. El descanso como progreso y el músculo como seguro. Una vez que el ejercicio es un hábito, la fuerza de voluntad ya no se ve necesaria para poder entrenar, sino para descansar. Vázquez advierte que muchos sienten culpa al tomarse días libres o semanas de vacaciones, me ha pasado también, pero el descanso es tan vital como el entrenamiento, para él el progreso sostenible y para evitar el agotamiento. El experto asegura que incluso una pausa de 2 a 3 semanas durante las vacaciones no debe preocuparle a uno. Lo perdido se recupera rápidamente, y de hecho la evidencia sugiere que quienes toman pausas cortas logran la misma ganancia muscular a largo plazo que quienes entrenan sin parar. Entonces, finalmente, Vázquez eleva el entrenamiento de fuerza de una cuestión estética a una necesidad vital de autonomía. Me pasa también, porque pues por lo general yo veo gente que está en el gimnasio conmigo, o hoy que tuve la oportunidad de verlos, y pues ya son gente con una masa muscular demasiado desarrollada, que yo digo, yo no tengo.
No le llego allá,
pero por lo menos tengo la satisfacción de decir, me siento bien. No tanto porque no tengo los músculos que tienen ellos, pero yo por lo menos de manera interna puedo decir que físicamente me siento bien. Entonces, lo que él dice, finalmente pues Vázquez eleva, que dice que el entrenamiento de fuerza, pues de una cuestión estética a una necesidad vital de autonomía. Él lo llama un plan de ahorro para el futuro. Entonces, cada repetición es una inversión de tu independencia del mañana. Como dice el experto, el músculo es tu seguro de vida, garantizando que en la tercera edad puedas tener una vida activa y autosuficiente. Entonces, poco a poco usted se puede ir convirtiendo, pasar de la obligación al hábito. Es lo que dice Marcos Vázquez.
Porque cuando usted le da perecita, pues...
Pues bueno, sí, okay, pero me dejo ganar por la pereza, o realmente puedo llegar a entrenar con pereza y decir, venga, lo logré. No quería, pero lo logré.
¿Cómo va la natación, Maleja?
Verás.
Ok.
Es difícil.
¿Por qué?
Porque yo tenía toda la intención de ir la semana pasada. Yo les conté que por fin había conseguido un turno.
Sí.
¿Te acuerdan?
Sí.
Bueno. Pero no me dejaron porque, como estoy recién operada, me dijeron, no, o sea, es demasiado pronto para meterte al agua y na. Debes esperar por lo menos 1 o 2 semanas más. Entonces me tocó cancelarla. Después de tanto que luché para conseguir ese pinche turno, me tocó cancelarla.
No, y usted brava que no le tocó ir.
No, pero en serio yo quería.
Porque a mí me pasa que a veces tengo mucha pereza de levantarme, Andrés, para ir a la natación.
Suele pasar.
Pero es pereza de salir de la cama. Y de saber que tengo que subirme a un vehículo como el que yo uso, que es de último modelo, y llegar al consultorio y ya. Pero yo una vez estoy adentro, yo siento toda la energía del mundo nadando ahí y salgo con más energía.
Sí, lo que dice el entrenador, cuando usted entrena, oxigena la sangre y hace que los niveles de estrés disminuyan, lo cual pues automáticamente repercute en que usted se sienta bien consigo mismo. Eso es lo que hace el ejercicio. Y es una forma de mantenerse vital.
Sí, porque cuando es muy temprano da pereza.
Sí, señor.
Pero dígame a mí, cuando hacía natación a las 9 de la noche, me daba pereza salir de mi casa a esa hora.
Sí, claro. No, yo creo que ya, y muchas veces nos pasa que llegamos del trabajo y usted entra a la casa y ya no sale.
Ya no sale. Pero hay gente que prefiere operarse antes de ir a nadar.
Es verdad.
Que duela la recuperación.
No, ¿cómo es eso?
Vamos a escuchar una canción que, hasta donde tengo entendido, pidió Noah Lorenzo. Después me confirmas, Noah. Ya regresamos.
Decirle que no he podido olvidar, que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, así sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir, hoy que la busques esto es un absurdo. Es preciso rogarle que regrese a mi vida.
Inténtalo.
Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas. Que no dejan los recuerdos, si yo le enseño a amar, su primer amor no sale de mi pensamiento, aún ella vive aquí dentro del corazón.
Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras.
Solo tú, solo
continuación, Noa Lorenzo.
Pues, a decir verdad, sí la pedí yo, pero tiene una explicación.
Olvidémosla.
No. Lo que pasa es que ustedes no saben lo difícil que fue para mí encontrar una canción por Opa.
Ah, yo pensé que iba a decir otra cosa.
¿Qué?
Lo difícil que fue olvidarla. Bien, no, bien.
Puse el buscador y escribí a ver qué me salía recomendados.
Sí. Pues
salió, y fue la que más me pareció bonita y la puse.
Pero porque a Maleja no le gusta.
No
porque
sé.
Esas canciones son del diablo. Esas canciones hacen daño hacia Palo Seco.
Ah.
A Palo Seco estarán ustedes.
Sí, ustedes. A ustedes de pronto les caerá pesado.
Adelante, ¿no?
El día de hoy les voy a hablar acerca de los nudos musculares, los masajes a nivel atlético y esas cosas. Entonces le quiero preguntar al maestro, que es el que hace más ejercicios que podrían llegar a causarle nudos, si los ha experimentado alguna vez.
No, sí los he experimentado, pero más por estrés, ¿no? No por el ejercicio.
Ok, ¿y Daniel?
No, de pronto un nudo en la garganta.
¿Y Maleja?
Yo sufro siempre de esos nudos, pero igual que el profe, puro estrés.
Aunque, una vez el entrenador del gimnasio, yo le dije, tengo un dolorcito en la espalda, y me dijo, estire los brazos lo más que pueda. Y estire, yo, me dijo, ahora cuesta ese boca abajo, yo, ay, ¿qué va a hacer? Y él me empujó la espalda, eso como cuando usted empuja algo para meter algo entre una maleta, así. Y esa espalda traqueaba, que yo decía... Yo sueno así.
Estoy crocante.
Sí, pero sí, yo estaba crujiente ese día. Y mejor listo, ya está listo para mañana para venir a entrenar.
¿Y te sentiste mejor?
Sí, claro.
Qué chévere. Pues, sí, les cuento que los nudos musculares, puntos gatillo, contracturas, agujetas y todas estas zonas son lo mismo. ¿Y qué ocurre? Lo que pasa es que son zonas del cuerpo, zonas de un músculo, el cual las fibras se quedan pegadas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace que sea como una zona donde las fibras están como más densas? Entonces se hace como una bola. Y si ustedes tocan, efectivamente se siente como una zona mucho más dura que el resto.
Sí.
Y es casi que palpable. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir por tensión acumulada, tensión física o incluso mental acumulada, mala postura, sobreentrenamiento o falta de estiramiento a la hora de hacer una actividad física. Y también ocurre si uno duerme mal, si está muy estresado, si no come bien, si pasan estas cosas, como señales de alerta, el cuerpo se refleja en esto. Normalmente eso, a eso se llama que el cuerpo somatiza los problemas. Entonces ya empiezan los dolores, el dolor de espalda, el dolor de piernas, el dolor de una cosa, de la otra, y así. Entonces, como tal, para quitarlos o los tipos de masaje que hay, están, por ejemplo, el masaje precompetitivo o antes de un entrenamiento, que se hace más que todo, no es como un masaje, sino como se empieza como a golpear el, se empieza a golpear el músculo para que se active y la sangre circule mucho más rápido. Y prácticamente lo que hace es que enciende al músculo para que empiece a hacer el ejercicio antes de hacer alguna actividad. También está el masaje después del entrenamiento o post-competitivo, que se hace de forma más suave, de forma más lenta, pero más fuerte, que es cuando, digamos, se hunden los dedos y eso para tratar de liberar, de soltar la tensión del propio músculo. Este lo que hace es que ayuda a que el ácido láctico circule para que el músculo no se contraiga y... pues se pueda relajar más fácilmente. También ayuda a que se recupere más fácil y más rápido y que no duela tanto después del ejercicio. Y también está el masaje de mantenimiento, que me dio risa cómo se cataloga. Y se hace cada cierto tiempo, sobre todo si una persona tiene un ritmo bastante acelerado a la hora de entrenar o si se entrena con mucha constancia.
Pero sí.
Y lo que hace es que se empiezan a liberar los nudos que se puedan llegar a ir formando, pues de forma también natural a lo largo del entrenamiento. Se hace, lo que ya les dije, cada cierto tiempo. Entonces, digamos, una persona lo puede hacer cada 1 o 2 semanas, de forma regular, también acompañándose con el ejercicio. Como tal, ¿de qué manera o cómo ayudan estos masajes? Lo que pasa es que aumentan el flujo sanguíneo, pues los tres aumentan el flujo sanguíneo para diferentes cosas en cada uno, el enfoque es diferente, pero como tal es lo mismo, y lo que hace es que el músculo se oxigene y en los tres se recupera más fácil, más rápido. También elimina los desechos metabólicos, como ya les dije, el ácido láctico, lo que hace que después de lo que uno hace, el músculo pueda recuperarse de la mejor manera. También disminuye la tensión que se siente y, digamos, para los gimnastas, hace que se puedan mover mejor. Entonces, al no haber dolor, al no haber contractura, al no haber una de estas cosas, hace que sus movimientos sean tanto más fáciles como se ven de una manera más visual, más artística, por decirlo así. También puede llegar a mejora la flexibilidad y previene lesiones. Cuando uno hace esto, libera la tensión del músculo y es más improbable, o sea, es más difícil, como la definición de eso, que ocurra algún tipo de lesión, ya sea un desgarro o alguna de estas cosas. Y también el propio masaje relaja la mente, por lo tanto, se libera tanto la parte física como la parte mental para que no vuelvan a aparecer los nudos. Y como tal, para prevenir los nudos antes de hacer cualquier masaje, siempre calentar al menos unos 10 minutos, es recomendado una media hora antes de cada ejercicio, pero pues media hora no tienen todos para pues calentar, al menos unos 10 minutos de un buen calentamiento para activar el cuerpo, activar los músculos y las articulaciones. También después del entrenamiento se recomienda mucho estirar para que, lo mismo, los músculos se relajen y entren en el, vez de estado de activación, se van a un estado de reposo. También hay que tomar mucha agua debido a que los músculos deshidratados se contracturan más fácil y le salen más nudos. Por lo tanto, es bueno tomar agua durante y después del entrenamiento. Después está la sobrecarga. No hay que sobrecargar de más el músculo. Está bien sobrecargarlo para que crezca, para ganar resistencia, fuerza, lo que sea, pero no llevarlo a un extremo que sea pues insostenible. También es bueno, recomiendan con una pelota de tenis o con una pelota dura que sea de un tamaño pues que quepa en la mano, ir pasándola por la espalda, por las piernas, por los brazos, por el pecho, porque eso, como hace más presión, es más fácil que vaya relajando los músculos antes de que aparezcan los nudos. Y a lo último, pues como una base, lo último siempre sería mantener una buena postura y revisar siempre la técnica, porque lo que ya les dije, normalmente los nudos aparecen cuando uno tiene una mala postura o practica un ejercicio de mala forma. ¿Y ya?
Me interesa lo del mantenimiento. Cuando usted dice cada cierto tiempo, ¿cada cuánto tiempo será? Dependiendo de la exigencia de la persona, del deporte que realice. ¿Cómo será la vuelta ahí, Andrés?
Pues si usted es un atleta de alto rendimiento o entrena muy, muy seguido, la idea sí es que haga ese tipo de masajes, lo que nos pide Noah. Si de pronto, bueno, yo creo que yo ya me puedo apuntar para un masaje de esos.
¿De mantenimiento?
O de estiramiento, porque igual ayuda a estirar los músculos, a poner los tendones y toda la musculatura en su lugar. Entonces creo que, y yo nunca lo he hecho, entonces me parece que pues es válido.
Muy bien, Noah, muchas gracias. Vamos a ver con cuál nos quedamos.
Claro que sí.
Lo importante es que si le salen nudos, pues mire a ver cuál le sirve, profe, y me aleja a ustedes que sufren de eso. Vamos a escuchar la siguiente canción y venimos con Maleja. Esta creo yo que la pidió Andrés, no sé, no me culpen.
A ver.
entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Bueno, hoy no les voy a iniciar el programa con una pregunta, sino con un reclamo.
Uy, no empecé. No,
pero
no.
¿Qué es esa actitud?
Porque es que ustedes me han dado mucho palo diciendo que yo soy la menos deportista. Según un estudio británico que estuve investigando y que coincidencialmente me llegó a mis manos el día de hoy, resulta que, según este estudio, no lo estoy diciendo yo, lo hice el estudio, yo soy la más deportista de todos ustedes.
¡Óigala!
Como el mismo estudio que dijo que el alcalde Galán era el mejor alcalde de Latinoamérica.
¡Ja! No, déjenme explicar el por qué, porque tengo muy buena sustentación.
Okay.
Resulta que el estudio dice que viajar debería ser considerado como un deporte gracias a todos los beneficios para la salud y quema de calorías que esto proporciona, ya que uno, ayuda a la actividad física involuntaria y sobre todo divertida. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos exploraciones a pie. Caminar es un ejercicio que se hace comúnmente al viajar, al visitar museos, explorar ciudades, buscar restaurantes, ir de compras, bla, bla, bla. Y esto, aunque involuntario, pues causa una quema calórica y aproximadamente esa pequeña caminata a un paso tranqui, moderadito, puede estar quemando entre 200 a 350 calorías, claramente dependiendo del peso y de la velocidad. Y, pues, claramente, mientras más van aumentando los días de turismo, pues, más intensos se van volviendo, lo que puede implicar fácilmente que sean unos 5 a 10 kilómetros al día o incluso más. Subir y bajar, ya que al momento de, no sé, buscar una estación en el metro, colinas empinadas en ciudades históricas, que subir a los miradores, o incluso el simple hecho de subir y bajar del autobús. Esto también se considera como un deporte, ¿ok? Y también, y sobre todo algo que hago mucho, es el tema del transporte y el equipaje. Yo siempre cargo mi maleta como mi artículo personal y no cargo nada más. Al momento en que yo corro para tomar un tren, un bus, un taxi, whatever, o me muevo con mi mochila en la espalda, pues son actividades que regularmente no hago, pero que involucran grandes grupos musculares y esto me ayuda a mi ritmo cardíaco. Ahora bien, cuando estoy también de viaje, pues nosotros hacemos, dependiendo del destino, como una actividad o deporte propia en el lugar, como, no sé, senderismo, o escalada, o nadar, o buceo, surf, o no sé, andar en bicicleta en la ciudad, o los tours a pie que son bastante prolongados. Y sobre todo, también el estudio menciona que adicional al cuerpo también nos ayuda a la mente y a la reducción del estrés, ya que también este debería considerarse un deporte mental. ¿Por qué quizás sus beneficios están más enfocados en esto? Ya que mejora o reduce el cortisol, ya que salimos de la rutina, salimos de un ambiente o cambiamos de ese ambiente, reducimos la producción de cortisol, que como ustedes saben es la hormona del estrés, y esto a menor estrés pues mejora mi salud cardiovascular y ayuda a regular el peso. También la estimulación cognitiva, ya que como yo soy la que planeo las rutas, me entiendo con el idioma, resuelvo pequeños problemas logísticos de encontrar que el hotel, que descifrar un mapa, que cuál es la ruta que mejor me lleva al destino. Eso mantiene el cerebro activo y sobre todo flexible y es una forma de entretenimiento cognitivo y sobre todo mejora el humor. Por eso se hacía feliz, ¿vieron?
Muy bien.
Posiciona las nuevas culturas y paisajes y justo con la luz solar que nos proporciona la vitamina D, se asocia con un aumento de la producción de la serotonina y la dopamina y estos son los neurotransmisores del bienestar, los cuales mejoran nuestro estado de ánimo en general. Entonces, pues básicamente la idea de viajar es considerado como un entrenamiento cruzado completo, ya que estamos estimulando, digamos, que el ejercicio cardiovascular cuando caminamos, hacemos fuerza al cargar las maletas y entrenamiento mental al adaptarnos y al planificar. ¡Tadán!
Profe, diga algo usted, yo no me siento capacitado.
Pues yo en este caso, según la investigación de Maleja, yo soy el que menos hace ejercicio de todo, porque yo soy el que menos viajo.
Soy la más deportista.
Un momento, yo quiero defender al profe porque me parece que salir de la 47 o 48 con Caracas hasta Suba es un viaje.
Ah, bueno, sí, todos los días. Bien temprano.
Ese viaje también me lo hago yo, entonces son doblemente deportistas, ¿ja?
Sí, es un punto para Maleja.
No sé, profe, ese estudio parece tan rebuscado como el estudio que yo dije que me convenía, que era que decía que las personas que escuchamos música triste somos más felices.
Pues eso, yo también lo escuché. ¿Será verdad?
De pronto lo hizo el mismo. De pronto fue el mismo que hizo un estudio que decía que el himno nacional era el segundo más lindo del mundo.
Sí, sacaron eso. ¿Y para qué sirve?
¿Y para qué sirve, sobre todo?
No tiene ningún sentido.
No, pero... pues, la deportista Maleja, muchas gracias.
Cuando quieran les enseño mi rutina.
No, creo que es muy pesada para mi edad, pero ojalá sigas con ese alto rendimiento.
Muchas gracias.
Esperamos verte por acá pronto. El lunes no hay programa, no lo olvides, pero el jueves sí.
Perfecto, allá estaré.
Música y vamos con Miguelito, ¿no?
Make sense to you, 'cause it doesn't make sense to me. Does this have weight for you? 'Cause it doesn't have weight for me. And I think my mind is far away. Sort of strange this is, but I think I'll call you anyway. Call, collect, 'cause baby this is. And over the ocean call, and I thought I could make it short, but my brain's all out of sorts. I can't hide it, and I'm staring at my wall, and I thought that I wouldn't cry, but breaking your heart breaks mine. I can't hide it. And over told him, this isn't working anymore. I needed space from you, but this doesn't look like space to me. Oh, and you hate the things I do, and sometimes you hate me, but I think my mind is far away. Sort of strange this is, but I think I'll call you anyway. Call, connect, 'cause baby this is. And over the ocean call, and I thought I could make it short, but my brain's all out of sorts. I can't hide it. I'm staring this isn't working anymore. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'll call from over the ocean. This time, this time, this time, I'll break your heart through the phone line. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'll call from over the ocean. This time, this time, this time, I'll break your heart through the phone line. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'll call from over the ocean. This time, this time, this time, I'll
continuación, Daniel Silva.
Buenas.
Hola.
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, bien.
¿Qué tan consumidor eres de lo que se conoce como cannabis?
Cero.
Cero. No a... Ay, ¿por qué le pregunté a un niño?
Cero. Cero también.
¿Y doña deportista?
Como que te dijera yo, como un 10%.
¿Lo consumes en changua, galletas, brownies, caldo de costilla?
En lo que se presente.
A lo que mi Dios mande. Sí, me gusta la actitud. Madre, me gusta.
Sí, es deportista.
Que llegó en forma de media también. Qué hijo de madres.
Exacto.
Pero ya que tú eres la más deportista, te quiero pedir un favor de corazón. Mire, yo usted no lo voy a orar toda la vida, Maleja. Cuando vaya a Indonesia, no lo haga, ¿ok?
Cuéntame por qué.
Mira, vamos a hablar hoy de Jared. Yo no sé cómo se pronunciará, pero voy a leer Jared. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? Jared es un jugador de baloncesto. ¿Cuál es la historia? Este señor estaba en su casa allá en Indonesia, ¿no? En la capital de Indonesia, que todos saben obviamente cuál es.
Indonesia. ¡Uy, no!
No, no.
Es tan triste como ser amigo de ustedes, de verdad. El man estaba en Yakarta, que es la capital de Indonesia.
Señor.
Y resulta que él bajó del apartamento a la recepción del edificio donde vive para recoger un paquete que, ha dicho él siempre, contiene su medicina para tratar su enfermedad, que es una dolencia inflamatoria crónica y además incurable. Es una cosa que se llama enfermedad de Crohn.
¿De Crohn?
Crohn con N al final.
Ah, Crohn. Ok.
Cuando él baja, va bajando normal. Cuando usted baja por el domicilio, profe.
Sí.
Le mandé pedir hoy tamales.
Ah, qué rico.
Qué rico. Y usted baja por sus tamalitos en chanclas, pantaloncito de pijama, normal. Y va, ¿no? ¿Cómo, usted cómo baja por el domicilio a recibirlo?
No, en sudadera.
¿Sudadera? No, sí. Pijama.
No, yo no.
Yo realmente no le veo la diferencia.
No, sudadera, como digan, va a ir a trotar.
No, así. Qué triste, me parece triste. ¿Cómo recibe usted los domicilios, Noah?
Como esté. Vestido, pero como esté.
Sí, vestido sí, por lo menos.
Por respeto.
¿Y Maleja?
Sí, igual como caiga, claramente vestida, pero sí, lo que sea.
De verdad, no, yo no. Yo me pongo zapatos, pantalón de drill, camisa, corbatín y chaqueta.
Peinado.
Me peino. Pues resulta que este tipo bajó a recibir su medicina y lo estaban esperando 10 agentes de policía encubiertos. Lo detuvieron en ese operativo registrado además en video y fue difundido por redes sociales. Parece que todavía lo consiguen. Desde entonces, este jugador de baloncesto de 35 años está detenido. Tiene lo que se conoce como detención preventiva, sin fecha todavía de audiencia judicial y con la prohibición de por vida de volver a jugar en Indonesia.
Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo?
Pues, profe, tanto como hacer. Bueno, vamos por partes. Luego de que lo detuvieron en mayo, el equipo lo despidió por incumplimiento de contrato y la Liga de Baloncesto de Indonesia le prohibió jugar de por vida con ellos, bajo la siguiente premisa, comillas. No toleramos que jugadores, administradores ni nadie en el campo consuma drogas. No hay cabida para los consumidores de drogas en el mundo de baloncesto, dijo el presidente de la liga de allá.
Ok, bueno.
Exageradito me parece.
Sí.
Porque no le estaba llevando ni siquiera el porro, era como unas gomitas, digamos.
Ok.
Entonces, desde prisión, este señor dijo, mire, yo uso el cannabis con fines médicos. Detalló además que la sustancia le permite sobrellevar el dolor, la ansiedad, Dios la depresión mío. Y el insomnio asociados con su enfermedad, que es la enfermedad de Crohn. Él reside en Tailandia durante esta temporada bajo la mayor flexibilidad respecto al cannabis. Pero recuerden que hay una detención preventiva, es decir, está controlado. Resulta que estas gomitas en Indonesia están prohibidas y él no lo sabía porque pues parece que gomitas hay por todo lado. Usted ve que por acá, por cerca a la emisora, hay gomitas.
Uh-huh.
Le venden gomitas.
Y varios manes engomados con sí. Eso.
Pero pues básicamente fue un error estúpido. Porque lo que consideran en Indonesia drogas, pues es la medicina que este señor necesita para no sufrir esos dolores de los que sufre. Y yo pregunto entonces, ¿hasta qué punto todo lo legal, respóndame alguien, hasta qué punto todo lo legal es justo?
No, no todo.
No, no lo es.
Pues hablando de legal, si hablamos de formas legales, el holocausto fue legal. Bajo leyes y normas y cosas alemanas, el holocausto fue avalado bajo la ley alemana.
Y no era justo.
Y moral.
Entonces, este señor va a enfrentar una pena que incluso en algunos lugares, en unos portales, han dicho que puede ser la cadena perpetua porque lo cometió en Indonesia. Y en Indonesia hay cadena perpetua y hay pena de muerte.
No.
Por drogas. Él es de Estados Unidos, están intentando negociar, pero las negociaciones que le importan ahorita a Trump son las que tienen que ver con Gaza y con Israel, porque hoy logró un avance y está esperando su Nobel de Paz, pero para allá, porque sí lo logró, desafortunadamente. No, afortunadamente lo logró, pero desafortunadamente sí. Él.
Pero es un señor que ha instigado al odio de una forma impresionante.
Ay, dígamelo a mí. Ahí le dejo, Maleja, cuando vaya a Indonesia, por favor, cuídese.
Perfecto.
No, gracias. Empaques gomas.
Sin gomitas, por favor.
Uy, no.
Ni modo, profe, no hay nada más que hacer.
No, está complicado porque el tema lo han querido exacerbar a un punto en el que tenemos que empezar a revisar pues, la cuestión de drogas. Revisar, como ¿usted se acuerda del banco HSBC?
Sí.
Que se convirtió luego a la postre en un lavador de dinero en Estados Unidos, una cosa impresionante.
Aquí hubo sede en la 72,
sí, sí, señor.
Sí, señor.
Y pues, ¿ahí viene cuántos hay en la cárcel en Estados Unidos?
Cero. Ah, qué casualidad. Qué cosas, ¿no?
Entonces dijeron, ay, lo que pasa es que ustedes omitieron ciertas reglas, no dijeron y no revisaron de dónde viene este dinero. Y creo que han lavado mucho.
Qué casualidad.
Qué casualidad. Le vamos a poner una multa.
Una multica.
Pero nadie va a ir a la cárcel, ¿bueno? Y así fue, ¿no? Y entonces...
Y eso es legal ahora, pero no es justo.
Exacto.
Porque están haciendo las cosas bajo ciertas leyes que amparan entonces que hayan hecho eso.
Entonces uno dice, ¿cómo es posible que están bombardeando lanchas en el Caribe? No sabemos
si hay gente inocente,
si hay gente inocente cayendo allí. Están hostigando a varios gobiernos latinoamericanos. Que puede que tengan alguna relación, pero ¿qué está pasando entonces con lo que ellos llaman no carteles? Ellos llaman carteles a Latinoamérica, pero en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, llaman pandillas simplemente.
Y son los que consumen todo lo que aquí supuestamente.
Y son los que la trafican con todo.
Señoras y señores, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Noah.
Uy, perdón, ya. Claro que sí. Está bien. Siempre un honor.
No, no, no faltes nunca más. Y a Maleja también, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nos quedamos con esta canción que pide Manuel, aún sin haber venido.
Que se está